lo que no regresa te deja libre. No negocies tu libertad. Vive. Aquestes són frases que ressonen amb força i que són tota una declaració d'intencions. Chambao torna després de 8 anys en silenci i ho fa trepitjant fora amb cançons com aquest llibre que estem escoltant. Es tracta del primer single del nou disc, En la cresta de la hora. Un disc que fa tot just un mes que es va publicar i que recull un total de 12 cançons que miren cap endins, cap a l'interior d'un mateix. Mari, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí escuchándote en boba.
Un placer tenerte aquí en el Fabricación Propia.
Llegaste a mi vida para ser mi espejo, para sentirme viva y no caer en el lamento. Qué suerte la mía.
Mari, en la casa de la hora, es donde deberíamos estar siempre, en el ahora.
Bueno, no sé dónde debería, más bien es un querer, no un tener que. En la cresta de la hora cada uno tiene su momento de reflexionar sobre esto, ¿no? Yo vengo aquí con 12 ideas, 12 ideas de...
12 canciones, 12
sí,
ideas.
Sí, 12 ideas de cómo estoy haciéndolo yo.
Ya.
Pero no significa ni que sea la mejor manera, ni que simplemente es como una... digamos, honrar la vida, honrar que abro los ojos cada mañana y veo el amanecer y veo un nuevo propósito y una nueva oportunidad, ¿no? De poder hacer con mi día pues lo que vaya a hacer, pero con esta actitud.
Claro, está muy bien este juego, ¿no? Con en la cresta de la ola, en la cresta de la hora, es sí. Este intercambio, ¿no? Que es que tendría que ser así, ¿no? Que igual tendríamos
sí,
que ver más.
Es como, mira... Hace tiempo jugando con esta frase, ¿no? En el pico de la ola, sí. Como hacen los surferos, ¿no? Sí. Pues en la cresta de la ola es como... Si buscas una manera de cómo coger una ola uh-huh. en el mar, uh-huh. Tiene sus pasos. Y uh-huh. sobre todo hay que conocer el mar. Si no,
wow, sí.
No puedes coger la ola. Pues en este momento, si te lo llevas a la cresta de la ola, el mar vendría a ser como tu mente. Tu cabecita, tu mente. Y las olas podrían ser, o más bien el ajetreo del mar podría ser los pensamientos.
Wow, ese oleaje, ¿no?
Claro, entonces hay veces que, bueno, incluso para no estar tan cogiendo una ola y otra ola, que para que te va a ahogar, hay veces que se puede coger aire y sumergirte, y debajo del mar hay como un respiro, ¿no?
Sí.
Que es cuando tú realmente le estás diciendo a tu pensamiento, escúchame, vamos a dejarlo para luego, ¿vale? Que ahora mismo estoy haciendo esto, déjame del run run, ¿vale? Y déjame, ¿vale? Y va a ser lo mismo, dentro de un ratito, cariño mío, yo estoy aquí otra vez para ti. Pero ahora mismo déjame que estoy disfrutando de esto.
Déjame,
claro, es que hay veces que el
uy, el run run este es... No te deja vivir.
Come, claro, y realmente, bueno, yo en mi vida intento cambiar la preocupación por la acción. Te lleva a otro lado,
sí.
¿Sabes? No estar tanto...
Darle
es cansino, pedo, realmente es sí. Muy agotador para la mente.
Que es en Libre, diría, que en la canción Libre, que es la primera que escuchábamos, d'aquest nou disc de Chambao, es Caseo, que también dice, que me gusta mucho esta frase, nos hemos puesto muy profundos y porque hay necesidad.
A eso dice Caseo.
Y tú dices, quitar el piloto automático.
Sí,
no es así, ¿no?
No sé de qué te definan, no. Que las nubes no te impidan ver el sol, sé tu punto de partida.
¿Es así o no?
Sí, a ver, los automatismos. El piloto automático siempre te lleva, pues a veces, ¿no? Como por ejemplo ir al trabajo en tu coche o en tu moto o en patinete, como vayas al trabajo, y llegar allí, sentarte o quedarte o ponerte pie o atender a alguien y decir, ¿cómo he llegado
aquí?
Que ni me acuerdo.
Sí.
Pues bueno, un poco también a mí misma invitarme a cuando me pasa esto, este chasquido, ¿sabes? Darme a mí misma este toque de atención y decir, ¿por qué no voy a disfrutar del camino hacia mi trabajo o hacia donde sea? Porque también hay árboles, hay pajarillos, hay lo que sea, o el paisaje me gusta, o me gusta conducir, que a mí me gusta conducir. Voy a disfrutar de lo que estoy haciendo ahora, que es conducir. Entonces, a lo mejor, pues, salgo antes porque el camino que voy a elegir nuevo me lleva más tiempo. Uh-huh. Esto lo hago para salir del piloto automático, que claro. Me parece muy interesante para reeducar mi mente,
sí.
¿Sabe? Para que no me lleve ella. Si no, me pierdo la vida.
Es que tal cual es lo que dices tú cuando conduces, ¿no? Muchas veces que dice que tú eres quien conduce el coche, no que que el coche te conduzca.
Sí,
a ti,
bueno,
¿no?
Prácticamente parece que te ha llevado. A ver, te está llevando, pero sí, ¿quién lo hace?
Pero ¿no? ¿Quién lo pilota? Claro. ¿No? Tienes que ser tú, ¿no? Y es un poco esta mente. Claro, estas 12 canciones, estas 12 reflexiones, Mari, ¿esto lo has descubierto en estos 8 años de silencio con Chambao? ¿Cómo se ha ido fabricando?
Qué gracia. No, la verdad que no. En estos 8 años pues he estado haciendo giras, otros proyectos, sí, y otras historias en mi vida y, bueno, colaboraciones también, en fin. He estado inventándome giras como la Mari, luego la Mari de Chambao, luego ahora Hola, ¿qué tal? Soy otra vez Chambao. ¿Sabes? Inventando cosas. Estas canciones vienen desde el amor, la necesidad y la ilusión y las ganas, la motivación sobre todo de querer plasmarlo en un nuevo trabajo de disco.
Y ya tú decías, tenías ganas de reinventar, o sea, de que te tenías que inventarte de nuevo, Mari, ¿sabes? Esto que dices, oye, ahora Mari de Chambao.
No, eso me estresó un montón. Eso hubo un momento, dentro de estos 8 años, sí que hubo un momento de estresarme, pero no solamente con el tema qué música hago y quién soy, si soy la Mari o soy Chambao, si soy la Mari de Chambao, quién carajo soy, ¿no? Aparte de eso, también en mi vida ha habido, en todas sus parcelas, ¿no? Sí. Había pues un sacudido y un patén de otra vez la ropa. Había un sacudido de qué me sobra, realmente qué me sobra. En vez de qué me falta, qué me sobra. Porque realmente creo que no me falta nada para ser yo, pero sí me han sobrado cosas para ser yo. No me dejaban ser yo. Y ser yo no es más que caminar por la vida para aprender como yo lo haría, porque no hay un manual de mí. Entonces, intentar no copiar los pasos de otro,
de,
¿no?
Otros.
O de otra. Entonces, la música es maravillosa porque, para muchas cosas, la música es maravillosa para tenerla en tu vida, pero también para aclararte un poco con esto. No hace falta que la ejecutes, pero si la ejecutas, pues también te vas a dar cuenta que te lleva a este punto de flexibilidad, de destensarte.
De flow,
y de no,
no
hace falta que sea... O sea, yo considero que tengo un disco bonito. Me parece que tengo un disco bonito y que me gusta mucho el resultado. Pero tampoco estoy innovando, yo qué sé, ni acabo de partir la pana, ¿sabes? No busco ahora mismo estos fuegos artificiales. O sea, para mí ya es bastante fuego artificial, ¿no? Y bastante mágico y precioso, y es un tesoro muy válido en mi vida el poder dedicarme en todo este tiempo a algo que me aporta a mi persona maravilla.
Pues si te parece, claro, todas estas canciones de este disco, En la cresta de la hora, si te parece, o sea, son reflexiones de vida, vamos a escuchar otra.
¿Cómo?
Una detrás de otra, pam, pam, pam. Aprendizajes como este, te lo dije.
Con estos ojos miro el mundo y a menudo yo me pregunto si soy feliz con lo que soy y si me pierdo me reinvento. Ya te lo dije.
¿Eres feliz ahora?
Sí, soy feliz. Me gusta verte. Porque te llega el disco, sí, y me gusta verte. Sí.
¿Qué tú dices? Que la vida la vives, no la sufres. ¿Cómo se hace esto, Mari?
Pues no sé, un sufrío por la vida. Un drama, todo
¿cómo
el rato?
¿Cómo nos gusta sufrir, también?
Bueno, es que, mira, ayer lo hablábamos, ¿no? Que parece que tu vida... Jonathan y yo lo hablábamos ayer, que es que lo he señalado, pero a lo mejor no sabe la gente quién lo hablaba. Pues Jonathan y yo lo hablábamos, que él está encurrando en Satélite K, pero también toca la batería, canta.
Bueno, hace de todo, Jonathan.
Vamos, hace de todo.
Hace de todo.
Es mi colega ya. Entonces, pues eso, ayer lo hablábamos un poco esto, el que parece que tú eres una persona más interesante cuanto menos tiempo tengas para ti, cuanto parece más que tienes mil cosas que hacer, que tu vida, ¿qué estás haciendo? Uy, no tengo tiempo para nada porque estoy en mil proyectos. Mentira, no puedes estar en mil proyectos porque no te da la vida. Pero bueno, entiendo que es una forma de hablar. Pero es que estamos en esa, ¿no? Que parece que... El sufrimiento es lo que mola. O sea, mola no tener vacaciones, mola no tener tiempo para ti.
Dramas.
Mola, no hago deporte, tío. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Es que estoy todo el día trabajando. Ah, bueno, vale. ¿Y te gusta así vivir así? Porque, no sé, o tío, ¿por qué no comes mejor? Porque te estás quejando de cómo estás comiendo, ¿no? Vaya mierda lo que estoy comiendo, ¿vale? ¿Por qué no te haces algo más rico? Es que no tengo tiempo para cocinar, porque tengo mucho trabajo. Y casi siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Al trabajo.
Y la culpa del tiempo siempre.
La culpa del tiempo, el tiempo es mentira. Eso no existe.
Eso no existe.
Eso no existe.
Claro.
Existe la hora. O sea, realmente, cuando esto te entra en la cabeza, te ríes un poco de lo demás. Y te destensa. Es como que entras en otro juego, porque la vida es jugada también, o sea, esto es jugada todo el rato, y entras en otro juego, en otra pantalla, en otro tipo de dinámica.
Porque a ti te ayuda a escribir para, o sea, sobre lo que sientes, sobre lo que vives, Mari, para ti.
Sí,
bueno,
claro.
Se dice mucho, ¿no? Es
ayuda
como
a escribir
terapia, o...
de siempre, de chiquitilla.
¿Ya escribías de chiquitilla?
Sí.
¿Desde qué edad?
De hecho, me da coraje porque hay muchas cosas que he escrito de pequeña y las tiraba. O sea, no las he guardado.
No las he guardado.
Y luego cuando hablo con otras compañeras o compañeros que dicen, tía, yo tengo esto cuando estaba en...
¿Y tú?
No sé qué, de GB, que éramos del EGB.
Sí.
Y digo, tío, yo tenía que haber hecho eso, tío, porque luego lo lees y te ríes mucho. Sí. Que dice, mira, qué chica.
Pero ya escribía.
Mira qué cosita. Sí, yo de chiquitilla, lo que sí el recuerdo que tengo, que claro, se va modificando conforme pasa el tiempo y tú sabes que los recuerdos te lo inventas después.
Pero
el recuerdo que tengo es como que yo le escribía mucho a la naturaleza, que no la estamos cargando, que la naturaleza,
¿ah, sí?
Que la padre. No le decía Pachamama, porque no le decía Pachamama, pero era la madre naturaleza. Que yo me acuerdo que le escribía mucho a la madre naturaleza, todo el rato, Ilia. Claro, todavía no tenía como el andar un poco por la vida de verdad que pierde seres queridos, otro tipo de vivencias, ¿no?
Sí. Y, esa inocencia,
sí,
¿no?
Sí. Intento, pero no, esa inocencia fue allí, claro. Ahora tienes otro tipo de inocencia que va más pues acorde a lo que ahora mismo estás siendo, pero sí que las canciones de, sobre todo las canciones de Chambao, por donde casi siempre han ido un poco, es por la escritura a la vida, a la muerte, a la mente humana, a los barrios también, te puede pasar cosas que le pasa al de al lado, ¿no? Cosas sí, como muy cotidianas.
Claro, y de ahí te han escrito para decirte que esa canción o aquella otra las ha ayudado a superar cosas, ¿no, Mari? Seguro. O a entender un momento de su vida también, ¿no? Que se han sentido como reflejados,
sí.
¿No? No sé si te ha pasado.
Es bonito. Algunas veces, sobre todo las mujeres, somos más abiertas a contar esto. Que no tengo ninguna queja de los hombres.
Pero sí que es verdad
que hay un estigma del hombre en que tiene que ser el duro, ¿no? Sí. El de carácter duro y el fuerte. Y coño, son sensibles, joder. O sea, pueden venir a decirte...
Ábrete y cuéntalo.
Claro, pero no es tan fácil. Llevamos muchos años de historia machacando al hombre que tiene que ser el duro.
Ya.
El cabeza de familia, el fuerte y el que todo lo tiene que aguantar.
Sí.
Entonces no es fácil para un hombre ser blandito. Y yo los invito a todos a que sean blanditos porque mola un montón. Y aparte es otra emoción que obviamente no se puede esquivar, ¿no? No se puede guardar. Y sí es verdad que, sobre todo, ya te digo, las mujeres, algunas, ¿no? Pues me han venido a decir, pues desde el libro que escribí con mi hermana, La Cresta, Enamorada de la Vida, Aunque a veces Duela, sí, el del 2005, sobre el cáncer que tuve, alguna que otra letra también de alguna canción, por mi voz también. Hay veces que me dicen, ni la letra, ¿no? Me dicen, yo es que escucho tu voz y me ayuda a esto o a lo otro. Y yo, pues, digo, gracias. Porque no hay otra que agradecer. Para mí es algo... Es un feedback, o sea, es una
retroalimentación.
Sí, ¿no? Es como un boomerang.
Sí. Claro, tenemos la María Chambao, que tiene Audis, y claro que Audis tiene bastantes colaboraciones, Mari, como por ejemplo estas conversaciones con el universo. Saber hacer esto.
Qué graciosa, lo haces con el cuerpo.
Pero no sé, mira, me quedo para adentro. Lo tengo que saber.
No, pero a la hora de cantar se canta con el cuerpo también.
Ay, ¿cómo se hace?
O andando, yo no, sintiéndolo.
Ya.
Yo, por ejemplo, en el escenario, estoy dando clases de canto hace ya un tiempecito con Ana Deloí, de Córdoba, es ella. Y claro, cuando doy clases con ella estoy sentada. Y entonces damos algunas técnicas vocales, sí, que luego casi al final de la clase me dice, venga, ahora vamos a cantar. Y digo, venga, vale. Y me pongo a cantar y me dice, es que esto, y le digo, Ana, es que no puedo sentar.
Claro,
necesito porque... ponerme de pie, o sea, el cuerpo entero canta, no, no puedo estar sentada, sí. Sí. Y es verdad, yo soy muy aficionada al flamenco, a la electrónica y a muchos tipos de música, bueno, a todos, la verdad, pero me apasiona el flamenco, no lo hago como tal, yo hago canciones, me gustan mucho los palos, me lo estudio, me quedo ahí embelesada. Y luego a mi rollo, emocionalmente, no soy una estudiante aférrima, ¿sabes? Pero sí que soy más de sensaciones, pues me lo llevo a... hago canciones con su estrofa, su estribillo. Entonces, en esta soleá, que no es una soleá, pero bueno, va por esos, sí, aires, pues Ana y María la Mónica, que son hijas de Pedro Ávila, que le escribió un libro antes de irse, que se llama Conversaciones con el Universo. Súper bonito el libro, a mí me llegó por parte de la hija de Ana, de una de las dos hijas. Y he querido hacerle un homenaje en este disco por la maravilla del librito, muy chiquitito, muy finito, sí, sí, pero suelta sentencia ahí, suelta una ya cosa súper bonita.
Sí. No hace falta
y
tampoco.
Bueno, pues como darle este sitio también a Pedro, que en bonito, su gloria esté. Y sus hijas, les dije, ¿por qué no cantáis
venga,
conmigo?
Venirse.
Claro, y estamos ya ahí todo redondito, ahí todo. Y ya te digo, para cantar, pues creértelo, ponerte, que te guste.
Pero tú eres consciente.
No te puedes poner a cantar así con fatiga o con sin gana. No sale.
Pero Mari, déjame que te pregunte. Tú eres consciente porque hace 20 años creaste este flamenco chill, ¿no? Que todo el mundo... ¿Qué tienes que decir de eso?
Bueno, me río porque es que nos gusta mucho una definición.
Que no veas.
A ver, flamenco chill, pues en su día dijo...
¿Quién lo dijo esto? ¿Cómo?
Henry Tackenberg se llama, en su gloria este también, que ya no está por aquí con nosotros. Él fue el productor de las primeras canciones de Chambao. De hecho, formaba parte de Chambao en 2001. Éramos Henry Tackenberg, Dani Casán, Eduardo Casán y yo. Y claro, pues hicimos un intercambio musical, hicimos un batiburrillo de ideas y de... Para él el flamenco que él conocía era Camarón y Paco de Lucía. Nosotros pues nos intercambiamos pues desde lo más mestizo, ¿no? Le dijimos quién era Pata Negra, le pusimos a Radio Tarifa, le pusimos... O sea, una serie de flamenco andaluz, ¿sabes? Un poco por aquí por allí. O sea, el rock andaluz, este que se le llama, ¿no? Y él, por ejemplo, pues nos presentó una serie de músicas que nosotros, ni idea, yo por aquel entonces escuchaba mucho a Enya.
¡Hombre!
¿Sabes? Sí. Pero no sabía, o sea, ni idea, yo no me pongo a escuchar a Enya porque es no sé qué, el estilo, sí. Yo qué sé qué estilo es. Entonces él nos presentó una serie de músicas pues de chill out, de down tempo, de new age, y una serie de definiciones que cuando hicimos nosotros esta mezcla entre su secuencia y su manera de producir las letras de Dani de Eddy y mi voz, que salió Pasta para la Costa, Playas de Barbate, Instinto Humano, esas fueron las primeras canciones. Pues él fue el que dijo,
esto
se llama flamenco chill, que fue cuando Sony nos fichó, la discográfica, sí. Y dijo, oye, ¿qué hacéis? Porque no os puedo poner en una estantería ni de flamenco ni de electrónica.
¿Dónde es clasificado?
Y él le dijo esto como que le facilitó una especie de, que lo hablábamos con ellos, una especie de marketing estratégico, que le llamaron aquel entonces, sí. Es que hace ya más años que el copón.
Sí.
Y a esto se le llamó flamenco chill, que lo inventó Chambao. Entonces, vale, guay, todo está... Sí,
todo bien.
Sí, es perfecto, vamos, de puta madre.
Sí.
Vale, que lo digo con la boca chica. Pero bien, o sea que yo estoy encantada. A mí cuando me preguntan qué música hace, flamenco chill, has vuelto a esto, has vuelto a lo otro, yo me lío con eso. Yo digo que hago Chambao y ya está. Las letras, mi voz, me gusta donde te lleve también una canción, porque... una canción habla de ciertas cosas que te implica ya si lleva unas notas más alegres o no, o lleva más ritmo o menos ritmo, o por dónde te podría llevar. Yo no te puedo cantar una soleá hablándote, yo qué sé, a lo mejor sí.
Sí.
Bueno, una soleá, tampoco es que yo cante soleá, pero o una rumba, ¿vale? Yo no te puedo cantar una rumba.
Pero tienes que saber
diciéndote,
para dónde
cómo me
ir.
Ha costado levantarme esta mañana, que no vea para irme a la... Yo qué sé, no sé, hay cosas que no pegan una con otra.
Totalmente. Mari, este disco te va a llevar de gira por España, América y Europa.
Lo estamos procurando.
¿Eh? En abril. Tú has dicho que es una gira muy especial.
Sí, ten en cuenta que todo está siendo muy especial porque como hace 8 años que no sacaba disco de estudio, pues estamos recolocando todo lo que Chambao en aquel entonces era ahora. Y la música ha cambiado tela marinera en 8 años.
¿Cómo ha cambiado la música?
Que saca hoy día en disco físico y vinilo como toda una aventura. Pero sí, está en físico y en vinilo.
En todos los formatos.
Sí, y entonces, claro, pues estamos intentando un trabajo de a poquito, pues hacer nuestra gira en festivales, nuestra gira en salas, que viene ahora en diciembre hasta mayo del año que viene. Vamos a estar en febrero, el 1 de febrero aquí en el Festival Mileni, en Barcelona. Y aparte de otro sitio donde vamos a tocar, que os podéis meter en la web de Chambao para ver todas las cositas.
Y
Latinoamérica y Europa, pues también lo queremos recuperar, pero poco a poco, porque también hay que volver a decirle a Latinoamérica y a Europa, hola,
estoy aquí.
Está Chambao otra vez, tengo en la cresta de la hora, que es para ti.
Sí.
Y bueno, pues poco a poco vamos a tratar de hacer giras. No sé si para el año que viene se conseguirá, si podremos en enero o no, cuando sea. Pero vamos, hacerse se va a hacer.
Bueno,
sí.
Antes hacía referencia al libro que escribiste con tu hermana, ¿no? Ayer se celebró el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Tú viviste, lo has dicho, el cáncer en el 2005, Mari. ¿Qué aprendiste de ese momento, no? ¿O cuál es el mensaje que te gustaría transmitir?
Sí,
para acabar la entrevista.
A ver, es muy... porque es muy delicado en cuanto a cada persona vive de una manera...
Es un mundo, ¿no? Y cada cáncer tiene...
Sí, y cada enfermedad y cada obstáculo que se te pone en la vida, cada persona es única, es intransferible, ¿sabes? Lo vive de una manera muy diferente, aunque en este tipo de enfermedad, el cáncer de mama, tengas el mismo diagnóstico, lo vas a vivir de una manera diferente. Yo lo que en un momento dado, con muchísimo ánimo, puedo decirle a todas las personas, aparte de darle un abrazo de aquí, que no va a durar todo el rato la quimio y que no va a durar todo el rato el peso que estás ahora mismo sujetando para subir esa escalera tan larga, pero que hay que ir pasito a pasito y que no mires la escalera de golpe, que mires el escalón ahora, luego mañana mira el otro escalón. Y que no va a durar para siempre, que van a ser etapas. Yo tuve una etapa de la noticia que me dio un sablazo con 30 años, que ¿esto qué es? ¿Cáncer de qué? Luego vino la segunda etapa, que fue operarte, que yo en mi vida me había operado de nada, meterte en un quirófano, qué tal. Luego vino otra etapa, que es la de recuperarte de la operación. Luego vino otra etapa, que viene la quimio. Luego vino otra etapa, que durante la quimio sabes cómo te estás sentando y puedes seguir haciendo tu vida normal. Y además es aconsejable que no te quedes en el sofá todo el rato, que ya solo eres la enferma. No es aconsejable que, en la medida de lo posible, tengas tu ánimo ahí, tu poderío, y tú seas la que te vengas arribita y junto con tu oncólogo, tu oncóloga o tu familia o quien tengas, hagáis un equipito y poco a poco vayas con cada quimio, no todas juntas, cada quimio. Luego tiene otra etapa, que en mi caso fue la radioterapia. Luego hubo otra etapa que fue otro tipo de tratamiento. Yo hasta 2010 estuve de tratamiento porque mi tumor fue hormonal, no fue genético,
¿no?
Ahí va. Y bueno, pues luego, es así, son etapas, ¿vale? Etapas, sí. Que te quedas calva, pero luego te empieza a salir el pelo. No sé, en el caso de alguien, si le ha podido salir alguna llaga o ha perdido alguna uña, pues te puede pasar también. Luego te va a volver a salir, pero bueno, en el momento, pues, está ahí, viene a decirte cosas, todos estos dolores que se pueden convertir en un futuro no muy lejano en oportunidades para conocer muchísimas cositas de ti.
Mari, gracias.
Gracias a vosotras.
Bueno, oye, gracias por estar aquí, por compartir esta tarde con nosotros aquí en Radio Estel. De verdad, te seguiremos y te disfrutaremos. Un auténtico placer.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien.
Gracias, bonita. Chao.
Tirando hacia adelante como pollo sin cabeza. Niña, no te estanques. Hay que...
Radio Estel